Esta próxima noche se celebra la Hora del Planeta, que como cada año tiene lugar el último sábado del mes de marzo, y consiste en un apagón eléctrico voluntario en el que se pide a las personas y empresas que apaguemos luces y aparatos eléctricos no indispensables durante una hora, desde las 8:30 de la tarde hasta las 9:30. Con este acto se pretende concienciar sobre la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático producido por la actividad humana. También se quiere ahorrar energía, reducir las emisiones contaminantes y reducir la contaminación lumínica. Por eso vamos a aprovechar ahora en la noche de COPE para hablar sobre películas que resaltan estos valores de concienciación del cuidado de la naturaleza. Y lo hacemos como siempre con la ayuda de nuestro experto José Talavera, que se lo está pasando pipa metidito en casa estos días. José, buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Sí, me lo estoy pasando genial. La única ventaja, que no es ninguna, por supuesto, sobre de esta pandemia, es que, por supuesto, están las fábricas cerradas, no hay tantos coches y, evidentemente, casi no es ni siquiera necesaria esta Hora del Planeta este año. Pero bueno, ahí la tenemos, que se tiene que realizar.
Lamentablemente, yo creo que me gustaba más la otra situación, fíjate, no sé cuál es peor de las dos. Pero digo yo que es muy divertido seguirte en redes sociales estos días, ¿lo estás pasando bien, José?
Lo estoy pasando bien, lo paso como puedo. La verdad es que ahí, pues eso, hay que hacer lo posible para divertirse, entretenerse, yo con mis muñequitos, haciendo vídeos, y la verdad es que, bueno, me lo paso bien, disfruto, pero claro, evidentemente luego está esa realidad que es una tristeza, pero bueno, ahí estamos haciendo lo posible por prosperar durante estos días.
Bueno, además nosotros, en tu caso tú de Toledo, yo de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, que está
sí,
siendo una comunidad...
Sí, nos separa unos kilómetros realmente.
Sí, una comunidad muy castigada además por este virus y bueno, lo estamos viviendo con muchísimo dolor.
Con muchísimo dolor, mucho dolor, mucha gente que fallece día a día, sobre todo nuestros mayores, que es una pena. Sinceramente, la verdad es que es una tristeza siempre y bueno, ya veremos cómo nos sobreponemos a esto cuando acabe.
Sin duda. Bueno, José, ¿podemos decir que existe un cine que colabore con el medio ambiente, que es de lo que vamos a hablar esta noche?
Pues sí que hay películas muy concienciadas. Realmente yo creo que hay muchos directores, pues tú sabes que Hollywood sobre todo es una industria que, bueno, que tiene cosas buenas y cosas malas, y evidentemente la concienciación social siempre es uno de los puntos fuertes que tienen la gente, los actores, los directores, y casi todas las películas de las que podemos hablar en este caso vienen de allí, de la concienciación con el medio ambiente, de que hay que cuidarlo. Y sí que hay bastantes películas que hablan sobre esto, aunque también hay películas de otros países, como España, por supuesto, que también tenemos. Digamos que sí que podría haber un cine que colabore con el medio ambiente, que sea activista, ¿no? Y esto lo vamos a ver aquí.
Pues vamos a recomendarte un montón de películas para ver sobre esta temática. Comenzamos con una en la que una mujer sencilla se enfrenta a todo un sistema para luchar contra la contaminación de las aguas de uso humano. Es nada menos que Erin Brockovich.
Donna, he querido venir en persona en lugar de llamarte porque el juez ya ha dado una cifra.
¿Para todo el grupo o para nosotros?
Bueno, aquí vemos a Julia Roberts, que se convierte en una de las activistas más famosas de América.
Y además, que fíjate, es una película que está basada en hechos reales, Rosa, y aquí Julia pues lo que hizo fue cambiar de registro. Tú sabes que venía de hacer películas, pues sobre todo románticas, de películas divertidas, que a la gente le encantaba, y aquí lo que hizo fue convertirse en una mujer que lucha contra la Pacific Gas and Electric Company, que es una de las compañías más potentes de Estados Unidos, y se recomienda por muchas cosas, porque es una película feminista, realmente, cuestiona los roles de género presentando a una mujer fuerte, que no es sumisa, que se vale por sí misma, que actúa. Hay que recordar que son otros años, eran los años 80, no es ahora, que puede ser diferente, ¿no? Y también, por supuesto, porque aborda el tema medioambiental. Además, que nos sirve un poco para esta excusa, como para invitar a reflexionar sobre el ecofeminismo, si realmente existe, porque yo creo que la ecología tiene que ser de todos, no de unos o de otros.
Y en este caso hay que decir que el esfuerzo de Julia Roberts fue muy bien recompensado con premios.
A la academia le encanta sobre todo estos cambios de registro, como le pasa con casi todo el mundo, y aquí, claro, ganó el Oscar, el Globo de Oro, la mejor actriz, que lo codiciaba ella, y la convirtió en una de las actrices más cotizadas del mundo, si no lo era ya. Y por supuesto que Julia, pues ha roto siempre moldes, el papel se le lleva el pelo, porque fue la primera actriz cuyo caché, tú fíjate, se igualó, que no lo recordamos ya, que al de los hombres en una película, porque cobraba 20 millones nada menos de dólares en esta película y en las sucesivas. Tú fíjate, algo que ya yo creo que es imposible.
Bueno, pues de La novia de América pasamos a hablar de las princesas Disney, porque en el terreno de la animación no podemos olvidarnos de Disney y de la más étnica, en este caso Pocahontas.
Pocahontas.
Lo siento tanto.
¿Por qué? ¿Por esto? He salido de peores situaciones. No recuerdo ninguna hora, pero...
Ojalá no nos hubiéramos conocido. Nada de esto habría pasado.
Si hablamos de Pocahontas, porque esto sí que es un verdadero canto animado a la naturaleza.
Hombre, es que además que de una forma, yo creo, muy interesante de que a los peques, a los más pequeños de la casa, les siente ese amor y este respeto que merece nuestra Madre Tierra siempre.
Sí.
Y es que la verdad es que convierte a la Madre Tierra en todo un personaje de la película. Además que destaca el valor de las pequeñas cosas, denuncia este afán imperialista del hombre siempre. Y como el amor, claro, de la protagonista y el valiente Capitán John Smith, pues aquí empieza una etapa de comprensión, entendimiento entre razas. Vamos, que lo tiene todo para que sea una película súper activista. Además que la música es una maravilla, que ganó el Oscar a la mejor canción y a la mejor banda sonora.
Oye, fíjate qué atrevidos que aquí Disney pues se atrevió con una historia basada en hechos reales.
Y digo, un amor bastante raro, ¿no? Fíjate, además que fue la primera película de Disney basada en hechos reales. Y según cuentan, pues esta compañía consultó a historiadores y expertos técnicos de la época para intentar recrear con mayor realismo el estilo de vida de este momento histórico. Que, por cierto, Mulan, que es la que se estrenó 3 años después, en el 98, fue la siguiente cinta basada en hechos reales. Y claro, pues ya rompiendo más moldes, hay que recordar que fue la primera película de amor interracial, por supuesto, de Disney, Pocahontas.
Sí, qué gran peli, además. ¿Sí? Bueno, no dejamos el cine de animación, pero hacemos un cambio radical de estilo para hablar del impacto que puede tener el ser humano sobre el medio y lo negativo que puede llegar a ser. Y esto se ve en una película titulada La princesa Mononoke.
Desde tiempos inmemoriales, los humanos han querido acabar con el espíritu del bosque. Shishigami, el dios con rostro humano, se preguntó...
Bueno, esta es una película que nos viene de Japón, que se ha convertido en una cinta de culto y es de esas rarezas que de vez en cuando a José le gusta recomendarnos, pero oye, que tienen su punto, ¿eh?
No, además que es una película súper famosa. La verdad es que es una de las más famosas, de hecho, del estudio Ghibli, pues el estudio de Viaje de Chihiro, de Mi vecino Totoro, de muchísimas películas fantásticas que le encantan a los niños. Además que es una película muy educativa, ofrece una visión más compleja acerca del papel de la madre naturaleza, de la lucha del ser humano por controlar el entorno, sin importarle, por supuesto, las consecuencias de lo que puedan lograr. Y además que es una oportunidad para iniciarnos en el cine de Miyazaki, que es este gran director de cine de animación japonés, que, por cierto, Gillian Anderson, la protagonista de Expediente X, pidió expresamente el papel de algún personaje, ya que era una gran admiradora del director, para que veas tú lo conocida que es la película.
Oye, y es una película, digamos, con muchas lecturas.
Claro, porque el protagonista, a lo largo de su periplo, pues descubre cómo los animales del bosque luchan contra los hombres que están dispuestos a destruir la naturaleza. Y curiosamente esta película, por cierto, está ambientada en el periodo Muromachi, en Japón, que es entre el año 1336 y 1573, porque fue cuando la relación de los japoneses con la naturaleza cambió completamente y empezó a producirse hierro, se talaron bosques, vamos, que se buscaba dominar la naturaleza. Y, por supuesto, ahí está ese espíritu vengativo contra el hombre, que es lo que significa Mononoke en japonés.
En japonés. Bueno, ¿y cómo no vamos a hablar de nuestro querido cine español, que también tiene películas muy interesantes sobre el cuidado del medio ambiente? En este caso, la que te vamos a recomendar es El olivo.
Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2000 años.
¿Qué piensas?
Pues pienso en que no pienso vender. Y ese árbol es mi vida. ¿Y vosotros queréis quitarme mi vida?
Qué interesante esta película, José. Una película en la que se busca un olivo familiar desesperadamente.
Claro, porque claro, desde ahí tenemos a Alma, la nieta que adora a su abuelo y decide recuperar para él pues el árbol milenario que la familia vendió contra su voluntad, por razones que habría que ver la película. El problema es a saber dónde está en Europa, porque está desaparecido en algún lugar de Europa. La verdad es que es una película que hace una simbología muy bonita de estas raíces del árbol con las raíces familiares y que significó un Goya a la mejor actriz revelación para Ana Castillo, que ahora está en todo su fuga. Es tierna, es intensa. Bueno, yo creo que es una de las películas mejor amuebladas del cine patrio de los últimos tiempos. A mí me encanta.
Bueno, a mí me gusta muchísimo también Ana Castillo y hay que decir que todo gracias a una Itziar Bollaín que nunca falla.
Bueno, la verdad es que casi nunca. Yo reconozco que Itziar, yo creo que es una de las grandes directoras y directores, quiero decir, del cine español. Y la verdad es que sube, y además del mundo, fíjate, porque en cuanto a cuestión de directoras mujeres, yo creo que es de las que salen ganando, porque todo lo que hace, lo hace casi todo bien, ¿no? Y la verdad es que es un cine con alma, además que tengo un actor como Javier Gutiérrez, fíjate, que la verdad es que es una maravilla. Sin ninguna duda, que yo ya digo que se está convirtiendo en uno de los grandes actores de España, desde hace ya tiempo, ¿eh?
Sí, fíjate, pero Javier Gutiérrez y Ana Castillo, los dos.
Los
qué
dos,
bueno.
Los dos son buenísimos.
Bueno, José, viajamos hasta la Unión Soviética, que los millennials se estarán preguntando qué es eso, para recomendarte una película titulada Dersu Zala.
¿Qué ha sido eso? Algún desprendimiento. Pero no debemos fiarnos.
Alguien viene, quizá un oso.
¡No disparéis! ¡Yo soy gente!
Saludos, capitán.
Bueno, aquí tenemos un verdadero tratado de cómo convivir con la naturaleza, ¿no, José?
Es una maravilla. La verdad es que es una de las grandes películas de Akira Kurosawa, que es uno de los directores, yo digo de los tres siempre, de los tres mejores directores del cine de la historia. Además que, fíjate, en el año 75 fue un gran éxito en la Unión Soviética, que era la que componía Rusia y los satélites, y vendió 20 millones de entradas en los cines y recaudó 1,2 millones de dólares en Estados Unidos, nada menos, y Canadá, que era algo completamente inusual para una película soviética y que yo creo que nunca jamás se ha vuelto a ver. Y sinceramente creo que el amor por la naturaleza visto por un japonés aquí es maravilloso, y quien no la conozca yo creo que no puede dejar de verla porque te va a enseñar muchísimo.
Y además que ese éxito de público también se tradujo en un gran éxito de crítica y sobre todo de éxito en festivales.
Sí, mira, ganó el Oscar, fíjate, en ese, con la mejor película de habla no inglesa, el premio de cine de Moscú, el David Donatello italiano a la mejor película del año. Ayuda a difundir en Occidente este libro homónimo en el que está basado, y la verdad es que yo creo que realmente es una película que hay que ver.
Oye, vamos a terminar por todo lo alto. Terminamos con un homenaje multimillonario a la naturaleza y al amor por el medio ambiente, pero en un mundo imaginario, como es Pandora. A mí me encanta, y es Avatar.
El idioma es un coñazo, pero me imagino que es como desmontar un arma. Repetir y repetir.
Naui.
Nari.
Nadie.
Nari.
Nagi.
Oye, José, de verdad qué ganas de verla. Al escuchar el tráiler de esta canción, aquí James Cameron se nos puso ecológico y, madre mía, la que lió.
Bueno, es el momento de ver esta película y cualquier otra. Yo ya te digo que estoy viendo series como Falcon Crest, como que fíjate lo que estoy haciendo en mi retiro, ¿no?
Será por tiempo.
Será por tiempo, ¿verdad? Ya te contaré cómo termina Falcon Crest. Y pues la lió. Actualmente es a nivel mundial la película más taquillera de la historia del cine. Tiene una recaudación de 2.800 millones. de dólares, y seguida por supuesto por Titanic, y es un canto total a la naturaleza para el que el equipo se preparó muy bien, porque Cameron y su equipo de producción se fue a Hawái y estuvo conviviendo con los tíos del lugar para llevar un estilo de vida similar al presentado en la película, y la mayor parte de las escenas de acción en vivo se rodaron en Wellington, Nueva Zelanda, donde fíjate que es un lugar pues repleto de naturaleza y que es otra maravilla, por supuesto, en el mundo.
Bueno, es que visualmente la película es maravillosa. Entiendo que el director tardará bastantes años en rodarla, y oye, que ya se preparan muchas secuelas, a ver si empiezan a aparecer,
bueno,
¿no?
Bueno, eso digo yo, están esperando. Bueno, la idea original de James Cameron es empezar a rodar la película nada más lanzar Titanic, estrenarla en el año 99. Lo que pasa es, claro, los efectos visuales y especiales de la época no eran los propicios, y hubiera hecho que hubiera subido muchísimos millones, a casi 400, pues la producción. Entonces estuviera esperando casi 10 años para que se consiguiera esta tecnología que entonces no había. Y por cierto, tengo que decir una cosa, Rosa.
Dime.
Como curiosidad, el equipo de rodaje adoptó palabras específicas del idioma inventado, el Navi, como Skong, que significa paleto. Y fue una de las preferidas para picharse jocosamente unos a otros. Se decían Scone.
Scone. Qué bonita película.
Unos a otros.
Lo cierto es que son muchas las películas que encontramos con mensajes muy positivos sobre el medio ambiente, y resulta muy necesario concienciarnos todos sobre la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático producido por la actividad humana. Por eso, bueno, este sábado hay que sumarse todos a la hora del planeta. Poco más tenemos que hacer, salvo apagar las luces de 8:30 a 9:30. Y luego después, cuando ya volvamos a encender las luces, pues podemos ver todas estas películas que nos ha recomendado hoy José Talavera. Bueno, pues esta noche es la hora del planeta. Vamos a contribuir todos, ¿eh?, con nuestro pequeño granito de arena. Y como siempre, querido José Talavera, un placer. Te iba a decir que nos vemos la semana que viene, pero no. Nos escuchamos.
De momento nos escuchamos. Sí. Ojalá pronto podamos vernos físicamente.
Ojalá pronto. Bueno, cuídate mucho.
Un beso
a tu mami.
Para todo el mundo, ¿eh?
Un besito, José. Gracias.
Adiós.